9:30 y estaban las señales horarias, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Enfilamos la recta final de esta emisión correspondiente al 20 de julio de 2013. Y recuerdo las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Arias Cañete quiere lograr un acuerdo básico sobre la aplicación en España de la reforma de la PAC la próxima semana. La cosecha de cereal en Castilla y León será de 7,1 millones de toneladas según la consejería. Aprobada definitivamente la ley de mejora de la cadena alimentaria y la de fomento de integración de las cooperativas agroalimentarias. Luz verde al programa de apoyo al sector del vino para el periodo 2014-2018. UPA y COAG de Castilla y León denuncian que el precio del pienso no varía, no baja a pesar de la bajada del precio de los cereales. Los precios de los huevos han registrado en España una caída del 60% en lo que va de año. Y atención a lo que pasó en Bruselas, estuvimos allí, ahora se lo contaremos. Importantes diferencias entre el Consejo Agrícola y el Parlamento Europeo en la negociación de los flecos de la reforma de la PAC. A algunas de estas cosas nos referiremos en los próximos minutos y también estamos atentos a las labores de siega. Nos llama Javier desde Jaca, en Huesca. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal por allí?
Bueno, por aquí andamos, dándole un poquillo.
¿En qué lugar te encuentras?
Al lado de Jaca.
Al lado de Jaca. Bueno, cuéntanos, ¿qué estás segando? ¿Cebada?
Cebada, pero que vamos muy retrasados este año, ya venía muy retrasada la campaña y aparte el agua no nos deja casi trabajar. Todos los días hay tormentas y pues fastidia bastante para eso.
¿Y los rendimientos cómo están saliendo?
Pues este año la verdad que como ha llovido tanto de invierno, pues les afecta mucho el agua y los rendimientos bajos, entre 3.000, 3.500, 2.800, por ahí anda la cosa.
Ya. ¿Y la calidad?
La calidad, pues bueno, no es mala del todo, pero eso, los rendimientos y luego junto con el precio que ha bajado bastante, pues ya no es lo mismo que el año anterior.
Eso te iba a preguntar, capítulo de precios, ¿qué se oye por ahí?
Pues los precios han bajado respecto al año pasado, pues no sé, sobre 26, 27 pesetas están hablando ahora precio en campaña.
Después de la cebada, ¿qué queda? ¿El trigo?
Pues trigo, sí, trigo. Trigo prácticamente ni se ha empezado porque, pues eso, entre que al llover el trigo coge más humedad y que tampoco se acabó con la cebada.
¿Estás tú subido a la cosechadora ahora mismo o estás en el tractor esperando para cargar?
No, en la cosechadora.
A ver, toca el claxon un poco. Era verdad, no es que no nos fiásemos de ti, pero era verdad. Bueno, Javier, pues muchas gracias. Por cierto, luego estaré por ahí en un ratito, ¿eh?
Venga, vale, gracias a ti.
Un abrazo, hasta luego. Seguimos en Agropopular unos consejos.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Información pensada para ti.
No me cuesta nada darle una doble vuelta, dejar todo cerrado. Seamos un poco más precavidos.
Para que sepas por dónde moverte.
Hay problemas por elevada intensidad circulatoria también en carretera.
Para ayudarte en tu verano.
El tramo más peligroso de toda España se encuentra en la Nacional 420, a la altura de Poblete, en Ciudad Real.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Pilar Rubio. A veces no es fácil distinguir a los que prometen de los que cumplen. Pero cuando Mafre dice que tienes en el nuevo seguro de auto o moto hasta un 50% de descuento, sé que es en el precio y no en el servicio.
Infórmate de los turbodescuentos Mafre en el 902-44-8844. Mafre, empresa patrocinadora del Greco 2014.
Estamos en Agropopular, estamos en Twitter. Mari Carmen, ¿qué es lo que tienen que hacer para seguirnos?
Si tienen cuenta, se meten en ella y nos buscan y nos siguen en @agropopular. Y si no la tienen, para poder estar informados de todo lo que hacemos en el programa, se crean su propia cuenta y después nos siguen @agropopular.
Puede ser lo que ha hecho, por ejemplo, Diego Mateos Lesmes desde Salamanca, que se ha incorporado a nuestros seguidores, o Carles Folch, que es trabaja en el Departamento de Agricultura de Cataluña. Bienvenidos ambos y a todos aquellos que se estén incorporando o que se vayan a incorporar. Y recordar que también tenemos una página web, www.agropopular.com. Ahí colgamos los sonidos del programa, todo el contenido del programa, y también textos escritos de comentarios de mercados y de algunas de las secciones del programa. Estarán colgados a partir de las 10:15 aproximadamente. Lo pueden consultar a lo largo de toda la semana cuando ustedes quieran. Repito, www.agropopular.com. Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
El lunes hubo reunión del Consejo de Ministros de Agricultura en Bruselas. Allí estuvimos nosotros y quédense con una idea. Sigue habiendo problemas para ratificar de forma definitiva algunos de los apuntes incluidos en la reforma de la política agraria común. Los del Parlamento Europeo piden seguir negociando. El Consejo de Ministros de Agricultura dice que no, y así están las cosas. Quédense con esa idea, la de que no está cerrada todavía totalmente la reforma. La primera reunión del Consejo de Ministros bajo presidencia de Lituania, y la reforma de la PAC ocupó de nuevo buena parte de los debates. Eugenia Rubio.
Sí, como decimos, lo más destacable es que la mayoría de Estados miembros no quiere reabrir las discusiones con el Parlamento Europeo sobre los puntos relacionados con la reforma que forman parte del acuerdo sobre el presupuesto comunitario 2014-2020. Entre esos puntos estarían el reparto del dinero entre Estados miembros, el establecimiento de un límite de ayudas para las grandes explotaciones y la modulación. Los ministros abordaron también las medidas transitorias que se aplicarán en 2014. Está claro que el año que viene se seguirá aplicando el régimen de pago único actual, pero no está tan claro qué se va a hacer con ciertas medidas de desarrollo rural para evitar una interrupción de los pagos. Y por otro lado, la presidencia presentó su programa de trabajo para este segundo semestre del año. De la agenda prevista se pueden destacar las discusiones sobre la reforma de la reglamentación de frutas y hortalizas y la conferencia sobre el futuro del sector lácteo tras la desaparición de las cuotas.
Apicultura. El Comité de Gestión de la Unión Europea ha aprobado los programas de mejora de la producción y comercialización de los productos apícolas presentados por los Estados miembros para el periodo 2014-2016.
Bruselas destinará cerca de 100 millones de euros a cofinanciar esos programas. Las acciones contempladas en el programa español suponen un gasto de unos 32 millones de euros, de los que 16 procederán del presupuesto europeo. Son 5 líneas de ayuda, las destinadas a la formación y asistencia técnica, a la lucha contra la barroasis, a racionalizar la trashumancia, medidas de apoyo a los laboratorios de análisis de la miel y colaboración con organismos especializados para realizar programas de investigación.
Seguimos hablando de apicultura porque los Estados miembros de la Unión Europea han decidido restringir el uso de otro insecticida y ya son 4 como medida para proteger a las poblaciones de abejas. Solo España y Rumanía votaron en contra de esta decisión. En España es donde más se utiliza este insecticida. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? Danos más
datos. El insecticida en cuestión es el fipronil, que se prohibirá durante un periodo de 2 años en el tratamiento de las semillas de cultivos atractivos para estos animales, para las abejas, entre ellos el maíz y el girasol. Solo seguirá autorizado para las producciones de invernadero y algunas al aire libre, como puedan ser las cebollas o los puerros. La medida se aplicará a partir del 31 de diciembre de este año.
Y por último, transgénicos. La multinacional Monsanto se ha dado por vencida y ha decidido abandonar sus proyectos sobre cultivo comercial de transgénicos en Europa.
Las dificultades para que se autorice el cultivo de plantas transgénicas en la Unión Europea han llevado a la firma a centrarse aquí en el desarrollo de cultivos convencionales y avanzar en los modificados genéticamente en otros países.
Pues esto es lo que ha sucedido en Bruselas esta semana. Allí estuvimos el lunes y el martes para asistir al Consejo de Ministros de Agricultura, como hace siempre Agropopular, con información de primera mano. Y se lo hemos contado.
El Santander les ha ofrecido la Crónica de Bruselas.
Así suena la economía cuando 10.000 millones de euros la impulsan. Santander lanza Plan Activación Segunda Fase. 10.000 millones de euros para activar a empresas y exportadores y darles el impulso que necesitan. Ven al Santander y actívate.
Recuerdo nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Repito, oyentes@agropopular.com. Y nuestro número de teléfono gratuito que está operativo durante la emisión del programa. 900 50 60 06. Repito, 900 50 60 06. Si tienen algo que contarnos, estas son las dos vías. Si están segando, tres cuartos de lo mismo. Y hablamos ahora de los piensos compuestos. UPA y COAG de Castilla y León ha denunciado que el precio del pienso apenas haya variado, mientras que los precios de los cereales han caído hasta un 27% en alguna provincia de la región. Más datos.
Según los datos facilitados por las dos organizaciones, el pienso para cebo de terneros a comienzos de junio rondaba en las principales comarcas ganaderas de Salamanca los 30 céntimos de euro por kilo, más el 10% de IVA. Sin embargo, a principios de julio apenas había bajado a los 28 céntimos en esa provincia. Por otro lado, entre finales de junio y principios de julio, por la cebada se pagaba un 21% menos en Salamanca y hasta un 27% menos en Valladolid. Asaja Ávila ha lamentado que el agricultor ingrese menos por el cereal, mientras el ganadero tiene que pagar el pienso a precio de oro.
Y de los precios de los piensos, a ver si podemos hablar con representantes de los fabricantes de piensos compuestos la semana que viene, a ver qué justificación tienen para esto, para no bajar los precios de los piensos compuestos, a pesar de que los precios de los cereales han bajado mucho en las últimas semanas. Hablamos ahora de los huevos, porque los precios de los huevos han registrado en España una caída que ronda el 60% en lo que va de año.
Los de la clase L, por ejemplo, estaban a principios de año a 1,16 euros por docena, mientras que ahora se sitúan en 72 céntimos de euro por docena, según los datos del Ministerio de Agricultura. En el caso de la clase M, se ha pasado de 1 euro por docena a principios de año a 63 céntimos de euro ahora. La recuperación de la producción, una vez que los ganaderos adaptaron sus explotaciones a las nuevas normas de bienestar animal, es la principal responsable de esta evolución. También ha contribuido la disminución de las exportaciones de huevos de pequeño gramaje para industria. Esta bajada de precios, unida a unos costes de producción que se mantienen en niveles elevados, ha supuesto una reducción de los márgenes de los productores españoles, que habían mejorado considerablemente en 2012.
Que cómo canta la gallina, que cómo canta la gallina, que cómo canta la gallina, que cómo canta la gallina.
Y frente a tanta mala noticia, pues una ligeramente positiva. En el caso de la leche, se observa una ligera recuperación de los precios debido a que las altas temperaturas han provocado una disminución de la producción.
Las organizaciones agrarias subrayan, no obstante, que las cotizaciones en España siguen estando por debajo de la media comunitaria y que esa subida no está suponiendo una mejora real de los márgenes de los ganaderos, que siguen haciendo frente también a unos costes de producción muy altos. La recuperación de precios se ve favorecida asimismo por una demanda activa.
Pues vamos ya, seguimos con noticias ganaderas, vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados, el precio de los animales y de los productos ganaderos. Don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Tiempo en Zaragoza?
Pues con aproximadamente 23 grados de temperatura, nubes dispersas en el cielo, viento en calma y 1016 hectopascales.
Vamos con el porcino de capa blanca en Lérida, el selecto 1,477 euros, el normal 1,465 y los grasos 1,453, subida de 0,03 euros. El lechón 36,50, repetición de precios, cuéntenos usted.
Nuevas subidas en las cotizaciones del porcino de capa blanca. Eso sí, estas han sido con más intensidad que las llevadas a cabo la pasada semana. Ha sido el calor el factor principal que ha limitado la oferta global de esta carne. Por otro lado, el consumo interior, tanto en España como en los países de la Unión, se ha incrementado considerablemente. La llegada del buen tiempo contribuye de buena manera a ese aumento. Añadir también que las subidas de precios en todos los países de la Unión ayudan a que España se apliquen nuevos incrementos en sus cotizaciones. Por último, decir que las exportaciones a terceros países están en estos momentos muy poco activas, algo que es normal en las fechas que nos encontramos.
Vamos con el porcino ibérico, el cebado de pienso en extensivo. En la lonja Extremadura, subida de 30 céntimos de euro por arroba, cotizaciones entre 26,08 y 26,68, y subida de 2 céntimos de euro por kilo en Salamanca. Pasamos al vacuno.
Repetición de precios para las canales de vacuno, tanto en las hembras como en los machos. En un mercado donde las exportaciones, sobre todo a terceros países, están contribuyendo de forma importante a dotar a este mercado de fortaleza y equilibrio. También las ventas en el mercado interior parece que se están animando, sobre todo en los lugares donde la población aumenta debido a las vacaciones de verano.
Pasamos al ovino.
Entre repeticiones y ligeras subidas ha transcurrido la semana que hoy termina en el mercado de los corderos. Las exportaciones se han frenado ligeramente o han frenado su intensidad. Pero desde luego esto es pasajero, porque los países del norte de África van a seguir demandando nuestros corderos en fechas próximas, porque se acercan celebraciones en estos países donde el cordero es el principal alimento que se consume en esos días. Por otro lado, decir que el mercado interno no da señales claras de aumentar su demanda por ahora.
En la lonja Extremadura, repetición de precios, cotizaciones de los corderos entre 2,48 y 4,06 euros por kilo. Pasamos ahora al complejo erótico.
Pues en pollos la semana ha transcurrido con subidas generalizadas en sus precios. Así, en la lonja del Ebro fueron 10 los céntimos que se aplicaron a su tablilla, situándola en 1,30 kilos kilo vivo. Pero la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. En conejos el mercado ha transcurrido sin cambios en sus cotizaciones, que han oscilado entre 1,84 y 2,05 euros kilo vivo, como muestra de equilibrio y firmeza. Para la semana que viene se anuncia la repetición también de estos mismos precios. Y finalmente, en huevos ha predominado la repetición de sus cotizaciones para todas las categorías y gramajes como señal de estabilidad y firmeza en el mercado de los huevos.
Gracias, don Joaquín. ¿Alguna cosa más?
Pues nada más, que está en plena cosecha, que hay buenas, aquí en Aragón hay buenos rendimientos, ya se ha empezado con los trigos en algunas zonas y que no está descontento. Lo malo es que los precios anuncian bajadas, pero bueno, ya se estabilizarán.
Anuncian no, que se han producido ya.
Sí, pero anuncian más, ya se estabilizarán.
Adiós, don Joaquín Salvo.
Hasta luego, señor Lumbreras.
9:46 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, un consejo.
No sé por qué me retas al mus, Mariano, si siempre pierdes. Bueno, la grande ya no la pillas. A ver, la chica.
Pues ahora te vas a enterar. Envido.
Mejor órdago.
¿A la chica?
Vale. Te apuesto un chaleco reflectante y un destornillador eléctrico.
¿Cómo?
No te sulfures. Y un televisor de 25 pulgadas.
Deja ya el pacharán, Manolo. ¿Se puede saber qué estás apostando?
Puntos y regalos del Agroclub. Para apostar algo que valga la pena sin que María me la líe.
¿Un club? Seguro que cuesta dinero apuntarse.
¿Qué va? Es gratis, porque es el único club exclusivo para agricultores y ganaderos. Cada vez que consumes gasóleo agrícola, Cepsa te regala puntos que puedes cambiar por regalos.
Suena bien. Apuesta tu tarjeta.
No te fastidia, pide la tuya. Solo tienes que llamar al 902 50 30 50.
Anda, déjame tu móvil para llamar.
Si usted también quiere conseguir los regalos, descuentos y todas las ventajas que ofrece el Agroclub Cepsa, hágase ya con su tarjeta de socio. Solo tiene que llamar al 902 50 30 50 y la recibirá totalmente gratis en casa.
Nos vamos a ir a hacer turismo rural a una zona de la provincia de Huesca preciosa.
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente, a trabajo y a queso, a arrugas en la frente, a mí me huele.
Sabina,
a...
muy buenos días.
Muy buenos días, don César, a ver, ¿cómo estamos?
Bien, ¿el apellido cómo se pronuncia? ¿Gudel?
Gudel,
bueno, gerente de la Casa Rural Casa Clara en Estadilla, en Huesca. ¿Dónde está Estadilla?
Pues Estadilla es un pueblo de unos 900 habitantes, casi 1.000, 900 y pico, en la comarca del Somontano. Que si le digo Somontano, todo el mundo ya nos va a asociar con los vinos.
Exactamente. ¿Qué se puede ver allí?
Pues estamos en un punto muy bueno, porque estamos cerca de todos los sitios así importantes. Tenemos en el mismo pueblo dos bodegas de la denominación de origen, que nosotros las ofrecemos como actividades gratuitas para nuestros huéspedes. Tenemos una bodega que se llama Aldara y la otra es Rasuate. Y luego pues también tienen el Museo del Vino, estamos cerca del Santuario de Torre Ciudad. Tenemos cerca Graus, que es famoso por tener el récord Guinness de la longaniza más larga del mundo. También es famoso por sus fiestas de interés turístico nacional. Estamos cerca también, estamos justo en la puerta del Pirineo, cerca de las pistas de esquí, o sea...
Y para hacer esos deportes ahora en verano vinculados también a la naturaleza, ¿no?
Sí, tenemos muchas rutas por aquí para hacer senderismo, tenemos escalada, rafting, descenso de barrancos.
Tú nos escribiste para participar en uno de los concursos de Agropopular y nos contabas que eras joven agricultora y que tenías una casa rural. Sí. ¿Cómo es la casa?
Pues mira, tenemos una casita que todo el que quiera verla puede entrar en nuestra web, que es casaclarastadilla.com. Es una casa de 323 metros cuadrados más 100 metros de jardín. Tenemos 5 habitaciones, 2 baños completos, otro baño, un aseo pequeñito en la planta de abajo, una cocina, tenemos tres terrazas.
¿Para cuánta gente puede ir? ¿Una familia?
Sí, tenemos una capacidad para 12 personas, aunque nos adaptamos a todo tipo de situaciones, y tenemos desde parejas, no tenemos por qué llenar la casa, o sea...
¿Y si se puede hacer todo eso que nos has contado allí, en aquella zona que es preciosa, ¿no?
Sí, mira, cuando nos reservan la casa, ahora por lo menos en nuestra zona, la gente ya no se limita con buscar una casa rural, quiere que le propongas actividades. Entonces nosotros les regalamos con su reserva, les regalamos las visitas guiadas a estas dos bodegas que te he dicho, y luego a una quesería que tenemos en el pueblo vecino de Fons. En las tres les enseñan cómo son sus instalaciones, les explican muy bien todo lo que hacen y luego les ofrecen una cata. Luego también cuando nos reservan la casa completa, los invitamos a visitar la fábrica de chocolate de Benabarre. Allí ya es casa completa porque nos piden que el grupo sea más grande, pero bueno.
Bueno, pues Sabina, que se dé bien el verano.
Muy bien, muchas gracias.
Y el invierno. Saluda a tus padres, que dices que son fieles oyentes de este programa.
Fieles oyentes y seguidores, vamos.
Pues un saludo 100%. Para ellos y un saludo para ti. Repite la dirección de correo electrónico.
Pues es www.casaclaraestadillo.com.
Gracias.
Y muchas que se dé bien. Feliz verano. Gracias.
Nos vamos al ladito de esta zona de la provincia de Huesca. Vamos a hablar ahora en nuestra sección de historia de las Bagaudas. La época final del Imperio Romano. Buenos días, Manuel Ortega.
Muy buenos días, César Lumbreras.
Decía que la época final del Imperio Romano fue muy tensa para el campo y eso se dejó sentir incluso en España. Hoy nuestro historiador de cabecera nos va a hablar sobre unos sucesos curiosos, los Bagaudas. He dicho yo las Bagaudas, no, los Bagaudas. El nombre es raro, pero seguro que les va a resultar llamativo. Como siempre, ¿por dónde empezamos?
Pues poniendo a los oyentes en situación. Estamos en el Bajo Imperio Romano, en los momentos finales de una Roma que vive en transición en todos los aspectos, en lo religioso, en lo social y en lo agrario. El viejo sistema de producción agrícola romano se desmorona y cambia, prefigurando lo que con el tiempo va a ser el feudalismo.
¿En qué sentido?
Pues en que es entonces cuando surgen en el campo los honestiores y los humiliores. Los honestiores eran la clase alta, los terratenientes, las altas jerarquías eclesiásticas, mientras que los humiliores eran la clase baja, los trabajadores de la tierra y el clero más humilde. Entre medias estaban los comerciantes y artesanos, que iban a lo suyo, y por debajo del todo los esclavos, que eran el peldaño final.
¿Y cómo afectó eso al sistema de producción agrícola?
Bueno, en primer lugar, se produjo un incremento de grandes propietarios de tierras. Los esclavos como tales siguieron existiendo, aunque cada vez menos, ya que iban siendo sustituidos por humiliores, gente que en ocasiones eran pequeños propietarios que habían perdido sus tierras y entraban al servicio de un honestior.
Y seguimos, ¿qué tiene que ver todo esto con los Bagaudas?
Bueno, básicamente que la gente empezaba a estar hasta las narices. Hay que explicar que los Bagaudas es el nombre que se dio a unos disturbios que comenzaron en el año 284 en Galia, cuando un ejército de campesinos se levantó en armas. A partir de ahí se empleó el nombre para definir una serie de sucesos similares que incluso llegaron a España.
Y explícate más.
Bueno, los primeros Bagaudas fueron aplastados, pero volvieron a la actividad un siglo después aproximadamente, cuando volvió a desatarse otra rebelión en la región de Armórica, lo que hoy día es la zona de Bretaña. La llamada de la insurrección prendió y llegó hasta Hispania, en la provincia tarraconense.
¿Y quiénes formaban parte de los Bagaudas y qué perfil tenían?
Bueno, había de todo un poco. Había ciudadanos que habían dejado las urbes porque no soportaban la carga fiscal, pastores, agricultores, esclavos, colonos que habían huido de sus señores, individuos de todo pelaje y condición muy cabreados, eso sí. El fenómeno Bagauda quiso ser despachado por las autoridades de la época como poco menos que bandoleros. Algo de eso hubo, más que nada porque el bandolerismo, y en nuestro país esto era típico desde los tiempos de los íberos, era una forma de vida habitual y también de hacer la guerra.
Oye, ¿y hasta cuándo se mantuvo?
Esto duró aproximadamente hasta el siglo VIII.
O sea que no fue flor de un día,
¿no? No, desde luego que no. En el caso español, los Bagaudas llegaron a protagonizar sucesos de calado. Operaron sobre todo por la zona del Valle del Ebro y en 448 su caudillo, Basilio, se alió con el rey suevo Requiario y asaltaron Lérida. Un año después, en 449, y según las crónicas, lanzaron un ataque sobre Tarazona, donde mataron a los federados, como que seguramente eran visigodos aliados de Roma, que se habían refugiado en la iglesia de la ciudad, lo que tampoco les frenó. Es más, llegaron incluso a herir al obispo León.
Eso es un sacrilegio.
¿Has visto?
Manuel Ortega, su sección de historia, el hombre que lo sabe todo de aquello que no sirve para nada y no sabe nada de aquello que sirve para algo.
Oye, que soy una luminaria del periodismo, cuidado.
Don César Martín, tocayo, buenos días.
Buenos días.
Estás segando en Collado de Contreras, en Ávila.
Estoy segando en Collado de Contreras.
¿Qué estás segando?
Trigo.
¿Y qué tal está saliendo?
Pues más bien poco, el rendimiento no es muy alto. Hay parcelas muy puntuales que están teniendo unos rendimientos de 4.200 kilos, pero la mayoría los rendimientos van a ser bastante bajos, alrededor de los 2.000, 2.500 kilos como mucho.
¿Y de precios?
De precios, pues ya vemos que la cuestión no está nada de clara, está un poco a la baja y eso no nos gusta mucho.
Gracias, César, por tu llamada, un abrazo.
Venga.
Hasta luego. ¿Cuál es tu nombre? Se lo pregunto a una chica estudiante de periodismo, ¿no?
Sí.
Muy buenos días, ¿cómo
buenos
te llamas?
Días, Susana.
Que has venido a ver el programa.
Sí.
¿Y qué te ha parecido esta
pues,
locura organizada?
Está muy bien.
Si llegas a decir otra cosa, no vuelves a venir. ¿Qué estás estudiando?
Periodismo y comunicación audiovisual.
Bueno, pues que tengas suerte.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Susana. Acuso recibo de un correo electrónico de María de Mena que dice, por ejemplo, buenos días, oigo habitualmente su programa, a pesar de que no me dedico al trabajo de campo. Me parece, además de interesante por toda la información que aportan, muy, muy entretenido. Les felicito por el trabajo que realizan y cada sábado estaré al otro lado del receptor. Gracias, María. Un beso muy fuerte. Nos vamos ahí. Ignacio Maestre se acaba de incorporar a nuestro Twitter y Álvaro Areta también. Bienvenidos a ambos. Recuerdo nuestra dirección, nuestra página web, www.agropopular.com. Dentro de un cuarto de hora estarán colgados los textos de algunas de las secciones y también todo el sonido de este programa. Nos vamos, que sean felices y lo pasen bien. Hasta el sábado que viene. Saludos de César Lumbreras Luengo.